Informativo Aru.
Un paso más para conseguir la regeneración de células y el descubrimiento de que algunas hernias cervicales pueden causar daños cerebrales. Son algunos de los resultados de la investigación universitaria, siempre atenta a las necesidades de la sociedad. Enseguida te contamos todos los detalles si te quedas con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La investigadora aragonesa María Moros desarrolla una técnica para conseguir que las células de un tejido o de un órgano logren regenerarse. Es la impulsora del proyecto Siroco, que ha logrado una beca de cerca de 2 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación. María Moros, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. María Andrés, Radio Unizar.
María Moros, investigadora del CSIC en el ICEMA, obtiene una Starting Grant de 1,8 millones de euros de la mano de Europa por su proyecto Siroco. Su investigación se centra en la capacidad de las células madre para detectar estímulos mecánicos externos y transformarlos en señales bioquímicas que puede ser de gran utilidad en la medicina regenerativa. El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de una herramienta basada en nanopartículas magnéticas capaz de activar y controlar vías intracelulares y que al retirar el imán, la respuesta se detendrá, garantizando que no se producen crecimientos celulares incontrolados. De lo que se trata ahora durante la investigación es de validar en el laboratorio la posibilidad de activar y controlar estas vías intracelulares y averiguar si esas nanopartículas servirán para la reparación de los tejidos y para controlar la diferenciación de células madre. El ICEMA, o Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, ha obtenido uno de los proyectos que ofrece anualmente el Consejo Europeo de Investigaciones Científicas, en la categoría de Starting Grant, en su presentación el pasado jueves 23 de enero de 2020 en las instalaciones del CSIC. Se trata de una de las becas destinadas a científicos con entre 2 y 7 años de experiencia en la investigación y dotados con hasta 2,5 millones de euros por cada uno de ellos, durante los próximos 5 años. En la presente edición, el ERC ha concedido financiación a más de 400 investigadores de 50 países de todo el mundo.
Y seguimos en el ámbito de la investigación porque algo más del 80% de las personas mayores de 60 años sufren hernias cervicales que comprimen la médula espinal. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche han descubierto que esta opresión puede causar daños cerebrales. Laura Fernández Asensio y Kevin Carrió Miñana, Radio UMH.
Especialistas de la UMH detectan daño cerebral en pacientes con hernias cervicales a través de técnicas de neuroimagen e inteligencia artificial.
Más del 80% de las personas mayores de 60 años sufren hernias cervicales. Este desgaste de la columna llega a comprimir la médula espinal. Especialistas de la Universidad Miguel Hernández han participado en una investigación que ha descubierto que esta compresión de la médula puede llegar a producir importantes daños en el cerebro.
Para hacer este descubrimiento, han analizado el cerebro de 27 pacientes del Hospital General de Alicante que padecen hernias cervicales. Han empleado técnicas de neuroimagen y de inteligencia artificial, tal y como nos cuenta el investigador de la Universidad Miguel Hernández, Eduardo Fernández Jover.
En este trabajo lo que hemos hecho es ver las posibles repercusiones de daño a nivel cervical, no por debajo de la lesión, sino por encima, a nivel de la cabeza, a nivel del cerebro, utilizando para ello técnicas sofisticadas de neuroimagen avanzada, utilizando resonancia magnética funcional, pero también unas pruebas, por ejemplo, que nos permiten saber qué parte del cerebro está activo cuando realizamos una determinada tarea. Y además, con estas técnicas lo que podemos analizar es las comunicaciones, por así decirlo, las carreteras que comunican una parte del cerebro con otro. Y lo que hemos visto en este trabajo es que todo eso se altera, independientemente de que muchas veces los pacientes están razonablemente bien o tienen pocos síntomas.
La mayoría de los pacientes con hernias cervicales no experimenta síntomas y si tienen, suele ser dolor y rigidez en el cuello o entumecimiento de los brazos o de las piernas.
Por eso, hasta ahora, la atención médica se centraba en lo que pasa debajo de la lesión, sin tener en cuenta los efectos en el cerebro. Nos lo explica la técnico de la empresa InScanner, Ángela Bernabéu, empresa que también ha participado en este estudio.
Nosotros lo que queríamos era, por un lado, ver si éramos capaces de identificar qué daño existía realmente en esos pacientes, si existía alguno, y luego ver si podíamos utilizar esos datos para manejar mejor los pacientes en el hospital. Porque el problema fundamental que hay es que estos pacientes llegan a consulta, son pacientes que aparentemente están bastante bien, pero en realidad hemos visto que muchos de ellos ya tienen daño y atrofia cerebral que pasa desapercibida por una exploración clínica convencional.
Los resultados de este estudio, en el que ha participado la Universidad Miguel Hernández, ayudarán a comprender mejor la evolución clínica de los pacientes y abrirá nuevas vías de diagnóstico y de tratamiento de esta patología tan frecuente.
La Universitat Jaume I de Castelló coordinará el proyecto europeo Aetna System. Su objetivo es desarrollar e implementar un sistema de gobernanza ética para promover en centros de educación superior, centros de investigación y entidades que financian investigación buenas prácticas en investigación e innovación responsables. Joan Boquer, Vox, UGI Radio.
Se trata de un proyecto de investigación del programa Horizonte 2020, coordinado por primera vez por un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UGI, pero que implica otros grupos de investigación de 8 países europeos. La iniciativa tiene una duración de 3 años e implementará y validará un sistema de gobernanza ética mediante la oficina Aetna en la estructura de gestión de 6 entidades. 2 universidades, una de las cuales es la UGI, 2 centros de financiación de la investigación y 2 paquetes tecnológicos en cada uno de los países participantes. La oficina Aetna se basa en 4 herramientas válidas para cualquier tipo de institución. Lo explica Elsa González Esteban, del Departamento de Filosofía y Sociología de la UGI y directora del proyecto.
Un código ético, un comité de ética, una línea ética o una línea en la que pueda los participantes de la investigación y de la innovación y los afectados puedan interactuar con las instituciones, y luego un cuadro de mandos con indicadores para saber si la organización lo hace bien o no. Entonces, uno de los principales objetivos es definir estas herramientas pensadas en la investigación y pensadas para cualquier tipo de institución, puede ser una universidad, de hecho vamos a hacer implementación en universidades, puede ser un parque tecnológico donde también vamos a hacer implementaciones y puede ser una organización, una fundación que financie investigación.
González Esteban explica que en materia de RRI, la gobernanza y la ética son las 2 variables más significativas en investigación e innovación responsables, y sin embargo, son las que cuentan con menos investigación e implementaciones. La gobernanza necesita de unas herramientas, unas estructuras, recursos y objetivos definidos y concretos que controlen que la investigación de las instituciones sea verdaderamente responsable, principal objetivo del proyecto. González de nuevo.
Universidades, como investigadoras, como centros de investigación e innovación, hacen declaraciones diciendo que se comprometen, por ejemplo, con la sostenibilidad o se comprometen, por ejemplo, con la igualdad o se comprometen con que aquellas investigación que realizan está al servicio de su sociedad, ¿no? Y de los afectados por la investigación. Entonces, el proyecto lo que hace es dotar a la institución de instrumentos, por tanto, una infraestructura significa que tengan un código ético que esté que hable de qué buenas prácticas se tienen que tomar para que la investigación que desarrollemos precisamente pues cumpla con esas declaraciones que hemos dicho que es con lo que nos comprometemos.
El proyecto se divide en 8 paquetes de trabajo. La UGI, como coordinadora, dirigirá y orientará el proyecto en todas sus fases y se encargará también del paquete de cumplimiento ético, además de garantizar la comunicación interna a lo largo de todo el proyecto. También se elaborará un manual que servirá de brújula para posibles implementaciones de la oficina Aetna en entidades que quieran realizar este proceso.
Y seguimos hablando de investigación porque las diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres se acentúan cuando están ante un cuestionario con múltiples opciones de respuesta. Ante un examen tipo test, por ejemplo, es la conclusión a la que han llegado en su estudio investigadores de la Universidad de Deusto. Unai Carmona, Deusto Irratia.
Todos nos hemos enfrentado alguna vez, o puede que muchas, a un examen. A menudo, los cuestionarios tipo test arrojan varias respuestas potenciales. Para evitar premiar la respuesta aleatoria, es habitual puntuar negativamente la respuesta omitida. la pregunta sin contestar. Pues bien, dos investigadores, Nagore Iriberri, de la Universidad del País Vasco, y Pedro Rey Biel, de la Complutense, han demostrado en un artículo, aún sin publicar, que no todas las personas reaccionan igual ante esta situación, y la diferencia está igual en el género. Nagore Iriberri lo explicaba esta semana justo antes de impartir un seminario en la Universidad de Deusto, invitada por la DBS o Deusto Business School. Nagore Iriberri.
Resulta que si este tipo de comportamientos se valoran, se puntúan de manera diferente, ahí ya no, lo óptimo no es contestar a todas las preguntas. Depende de cuánto sabes, depende de la confianza que tú pongas en que tienes la respuesta correcta y también depende de tus preferencias de riesgo, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión es, bueno, sabemos que las mujeres en general, en ciertos dominios por lo menos, tienen una menor confianza porque la tarea en sí se ha concebido como masculina o no se asocia con atributos femeninos, o también por puras preferencias de riesgo. Las mujeres en general tienden a ser más aversas al riesgo que los hombres. Entonces, lo que queríamos estudiar es, depende de cómo se valoren, cómo se evalúen este tipo de comportamiento, qué efecto tiene en esto en las diferencias entre mujeres y hombres en cómo van a hacer este examen. Y lo que vemos es que realmente las mujeres tienden a dejar más omitidas y además cuando se puntúan de manera diferente, entonces las diferencias en este tipo de comportamiento todavía se acentúan más. Es decir, las mujeres todavía tienden a dejar más en blanco que los hombres cuando las respuestas incorrectas y las respuestas o las preguntas omitidas se puntúan de manera diferente.
La investigación se ha centrado en una muestra tomada del concurso de primavera de matemáticas, organizado por el Centro de Matemáticas de la Universidad Complutense. Las cerca de 10.000 personas que han configurado la muestra participaban en un concurso, lo que no es lo mismo que enfrentarse a un proceso de selección del que depende un empleo, por ejemplo. Iriberri piensa que, cuando es más lo que la persona se juega, las diferencias en cuanto al comportamiento del hombre y mujeres se acentúan. La clave la dan las preferencias de riesgo.
Es verdad que nosotros, en este estudio, pudimos pasar un breve cuestionario a la gente pidiéndole, por ejemplo, preguntas como ¿cómo has decidido responder? O ¿cuándo has decidido ir a por la respuesta? Y ahí veíamos claramente que las mujeres, bueno, una de las respuestas era cuando estaba absolutamente seguro de tener la respuesta correcta y otras veces era pues cuando estaba dudando entre dos respuestas. Ahí lo que vemos claramente es que las mujeres tienden a responder más cuando están absolutamente seguras y los hombres tienden a arriesgarse más pues, cuando están dudando entre dos respuestas y las posibilidades son cinco, por ejemplo, si descartan tres respuestas, los hombres tienden a contestar más que las mujeres. O sea que realmente lo que también llegamos a detectar o llegamos a concluir que el mecanismo que hay detrás, más que la confianza, tiene que ver con las preferencias de riesgo.
La investigación de Iriberri y Rey Biel está finalizada y en vías de ser publicada, pero esto no significa que el asunto no invite a investigar más en la misma línea. Ambos investigadores esperan poder profundizar en ello en posteriores trabajos y estudios.
Y la Universidad de Sevilla lidera un grupo de 6 universidades europeas que se han unido para crear una de las primeras alianzas transnacionales a largo plazo en educación e investigación. Sara Sánchez, Radius.
El proyecto Ulisseus, que participa en la convocatoria de universidades europeas lanzada por el programa Erasmus Plus, nace con el objetivo de construir una estrategia única en educación e investigación. Esta alianza aspira a beneficiar no solo a la comunidad universitaria, sino al entorno socioeconómico en el que se asientan las 6 universidades participantes. En la presentación del proyecto en Bruselas, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, destacaba que se trata de un momento histórico en la educación superior en Europa.
La Universidad de Sevilla quería estar presente en este momento tan importante de reflexión para mirar al futuro desde el punto de vista de las universidades.
Además de la Universidad de Sevilla, integran la alianza las universidades de Génova, Côte d'Azur, Hega Gilia, Košice e Innsbruck. Las 6 instituciones cuentan además con el apoyo de los gobiernos locales y regionales, los estudiantes e instituciones ciudadanas y empresariales de sus respectivos entornos.
Los profesores Miguel Ángel Martínez González, Jesús San Miguel y Alfredo Martínez de la Universidad de Navarra se encuentran entre los investigadores más citados del mundo, algo que han conseguido por su trabajo y el desempeño a la hora de publicar artículos sobre nutrición y obesidad, entre otros. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
Según un ranking realizado por Web of Science Group, estos tres profesores se encuentran dentro del listado que recoge más de 6.000 científicos. Estos investigadores han sido seleccionados por la influencia que han tenido los artículos que han publicado. Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y director médico de la Clínica Universidad de Navarra, ha obtenido numerosos premios, destacando el Premio Nacional de Oncología o el Premio Nacional de Investigación. Este doctor cuenta con más de 800 publicaciones internacionales, siendo uno de los hematólogos mundiales con mayor impacto. Nos cuenta que supone para él que la gente muestre interés en su trabajo.
Entender cuáles son los factores que causan estos problemas, que hoy en día son muy difíciles a veces de poder conocer, pues y ponerlos al servicio del paciente y tratar de desarrollar nuevas estrategias que puedan cambiar la vida de nuestros enfermos es nuestro objetivo.
En un mundo donde la medicina es fundamental, el doctor San Miguel también nos explica por qué cree que a la gente le interesa tanto este ámbito.
Bueno, yo creo que el mayor interés de nuestro trabajo es que tiene un enfoque muy orientado al paciente. Es lo que hoy se llama la investigación translacional, y en la cual las preguntas que nos hacemos son preguntas que pueden ayudar a los pacientes. ¿Por qué una enfermedad que está dormida, silente, despierta y se convierte en agresiva? ¿Por qué una célula es resistente? Creo que eso es lo que hace parte de nuestra investigación muy atractiva para la comunidad.
Otro de los investigadores, Miguel Ángel Martínez González, coordina la red de investigadores PREDIMED, el mayor estudio sobre dieta mediterránea. Además, es autor de 750 artículos científicos en revistas internacionales. Alfredo Martínez, por su parte, también ha publicado o colaborado en más de 800 artículos científicos en áreas como la obesidad y la nutrición. España, con un total de 116 investigadores, se sitúa entre los 10 primeros países según el número de científicos que hay en la lista.
Integrar la universidad en la sociedad con la que convive es uno de los pilares fundamentales de las universidades. Como ejemplo, la Universidad de Extremadura, que lo reafirma con el convenio firmado con la Federación de Fútbol Extremeña. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La UEX y la Federación Extremeña de Fútbol firman un convenio de formación, prácticas y movilidad.
La Universidad de Extremadura y la Federación Extremeña de Fútbol firman un convenio marco de colaboración que permite desarrollar acciones conjuntas en diferentes ámbitos. Entre los objetivos del protocolo están el desarrollo de prácticas de alumnos en la federación, fomentar la movilidad internacional de estudiantes y profesores a través de programas de intercambio y cooperación, la puesta en marcha de actividades de investigación, el intercambio de expertos o la difusión de información proveniente de las dos partes. Pedro Ángel Rocha, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol.
Uno de los retos que nos habíamos marcado cuando entramos, tanto la Junta Directiva como yo como presidente, era la formación, y hoy, bueno, se cumple nuestro sueño. Hay mucho trabajo por hacer, evidentemente, ya hemos hecho un poquito, pero con el apoyo de ustedes, nosotros tenemos un lema dentro de la Federación Extremeña, que es que jugamos en equipo. Tenemos en mente y en proceso proyectos e iniciativas nuevas, ir de la mano de esta institución para nosotros es buenísimo.
El rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, encuadra esta firma en la conexión que debe tener la universidad con el tejido social de la comunidad autónoma y subraya la importancia que tiene el deporte en la vida universitaria.
Y pasamos al ámbito de las distinciones universitarias. La Universidad Católica de Murcia ha investido un nuevo doctor honoris causa. Es Bernardo Klicksberg, presidente de la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial, judío y de origen polaco. En su discurso ha destacado que es fundamental que la humanidad no vuelva a permitir injusticias como el exterminio nazi. Este economista, sociólogo y asesor argentino ha recordado también la importancia de la ética en la ciencia. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
La Universidad Católica San Antonio de Murcia, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, ha investido doctor honoris causa al judío de origen polaco Bernardo Klicksberg, presidente de la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial. Previo a la investidura, el catedrático extraordinario en liderazgo y compromiso social de la UCAM y presidente y fundador de la Inspiring Committee Leaders Foundation, Raiko Cazorla, ha afirmado en su intervención que el nuevo honoris causa es una de las referencias internacionales en el desarrollo de la responsabilidad social corporativa, reconocido como el padre de la RSC. Klicksberg es doctor honoris causa por 60 universidades en América, Europa y Asia. así como autor de decenas de libros y centenares de trabajos sobre diversas áreas del desarrollo, responsabilidad social empresarial, lucha contra la pobreza y ética. También asesora organismos internacionales como la ONU, UNICEF, la UNESCO, FAO e incluso la Organización Mundial de la Salud. El discurso del Dr. Klisberg se ha desarrollado en torno a la ética. Comenzaba con la importancia de la ciencia orientada por esta disciplina.
Cuando la ciencia significa fake news en las comunicaciones, falsedades dirigidas a engañar a los pueblos, subvertir los procesos democráticos, está contribuyendo a todo lo contrario de lo que debe ser su misión.
El padre de la RSC también se ha referido al cambio climático.
Está ya presente en gran escala en los más débiles del planeta, que el deterioro ambiental es obra del ser humano.
Pero el doctor honoris causa cree en una solución real y resalta el papel de los actores que luchan por ello.
Que hay nuevos actores sociales que están renovando la lucha por un mundo mejor. Entre los nuevos actores está la responsabilidad social de la empresa privada. Hay algunos empresarios a la cabeza que le están diciendo al mundo empresarial, así no puede seguir la cosa.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia global por el coronavirus. El colaborador del programa Ojos de Oriental de Radio USAL de la Universidad de Salamanca explica desde la ciudad china de Sadong sus impresiones sobre esta enfermedad. Esther García Ventosa, Radio USAL.
Los casos siguen creciendo y multiplicándose día a día, al igual que el estado de alarma. El coronavirus ha dejado ya al menos 213 muertos y, según las autoridades sanitarias, se ha llegado a más de 9.000 afectados en todo el mundo. Coincidiendo en medio de las celebraciones del Año Nuevo Chino, el coronavirus ha suspendido prácticamente todo ambiente de celebración. Nuestro compañero de Ojos de Oriental, David Gómez Royán, se encuentra encerrado en Shandong, el lugar exacto donde se infectó la primera persona de coronavirus, una provincia de la costa donde ya superan los 100 afectados.
La primera persona afectada surgió en diciembre. Pero no, digamos que no se extendió, no se prestó excesiva atención. De hecho, según ha reconocido hoy mismo el alcalde de la ciudad de Wuhan, el epicentro del caso del coronavirus, se ocultó en un primer momento la magnitud del tema. Y no se creó la alarma, no se alertó. Y por lo tanto, por eso luego de repente casi han aparecido un montón de casos como si hubieran aparecido de la nada, cuando en realidad ya venían sucediendo desde hace un mes.
Desde que se tomó la decisión de cerrar las primeras ciudades del epicentro del virus, se estima que podrían haber salido solamente de Wuhan 5 millones de personas. El periodo de incubación del virus es desde un día hasta los 14. Por ello, se estima que haya un incremento muy importante de los casos de afectados.
Yo estaba en Pekín hace una semana, 8 días, y no, la gente no estaba tomando ningún tipo de precaución, básicamente porque no había ninguna alerta, ¿no? Porque todo era lo normal, ¿no? Algo que, al contrario, a día de hoy, pues no es así, ¿no? Prácticamente todo el mundo está encerrado en casa, la gente que está en la que sale en la calle sale con máscaras protectoras, tomando todas las precauciones del mundo, igual, ¿no? Con todas las de forma higiénica, hay que lavarse, ya lo están diciendo, lavarse mucho las manos, higiene en general personal, ¿no? Y evitar sobre todo el contacto físico con otras personas, porque ya se ha demostrado que el virus no se transmite únicamente por la saliva, sino que también se puede transmitir a través del tacto, es decir, con un apretón de manos o cosas similares, el virus también se puede transmitir.
En las últimas semanas, tras el comienzo de la alarma, se ha desatado el pánico, el miedo y el horror en China. Según nos contaba David, hace una semana ya se había llegado de los 400 a los 4.599 afectados reconocidos de forma oficial.
Que en estos últimos días, en esta última semana, los números se están casi doblando. De un día para otro, cada 2 días como mucho, se están doblando. Y es muy probable que mañana, cuando se actualice toda esta información, estemos hablando ya de casos aproximadamente que pueden superar, me atrevo a sugerir que posiblemente superen los 6.000 o 7.000.
Y así es. A día de hoy se ha declarado emergencia global por coronavirus y se ha llegado a más de 9.000 afectados en todo el mundo.
Y es la hora de la sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Y hoy hablamos de la Universidad de Alicante porque participa en un proyecto europeo que permitirá obtener diferentes bioproductos de alto valor añadido y lo hace a partir de residuos biológicos urbanos como restos de pescado, carne, café molido, aceites de cocina y otros residuos.
Euroconexión.
La Universidad de Alicante participa en un proyecto europeo que permitirá obtener diferentes bioproductos de alto valor añadido a partir de residuos biológicos urbanos como restos de pescado, carne, café molido, aceites de cocina y otros residuos. El objetivo final del proyecto WhiteChap es optimizar la utilización de materiales y recursos manteniendo su valor el mayor tiempo posible mediante el empleo de prácticas sostenibles que minimicen la producción de residuos, economía circular. Además, se trabajarán innovadoras soluciones tecnológicas que ayuden a la concienciación de la sociedad en la gestión de los residuos urbanos y se promoverá la participación de la población en la recogida selectiva de residuos orgánicos urbanos para su valorización. En concreto, se abordan diversas estrategias para la construcción de 7 plantas piloto que permitan la conversión de distintos tipos de residuos urbanos, tanto de tipo orgánico como inorgánicos. La Universidad de Alicante, a través del Grupo de Investigación, Bionomía Sistemática e Investigación Aplicada de Insectos, desarrollará una planta para la degradación de residuos de origen orgánico basado en la actividad biológica de insectos dípteros. Este grupo, adscrito al Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, tiene una gran experiencia y desarrollos tecnológicos, ya que ha participado en múltiples proyectos similares durante los últimos 10 años. Hablamos con Santos Rojo, director del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante.
El proyecto WhiteChap es un proyecto europeo donde hay más de 34 socios, somos en conjunto, que lo que hacemos es una interacción entre todos ellos para implementar la economía circular en los residuos urbanos. Pues los beneficios son muy interesantes y muy importantes en la época en que vivimos, porque en el siglo XXI, uno de los principales retos del siglo XXI es ver cómo manejamos los subproductos y los residuos que tenemos en la sociedad y específicamente en este proyecto en las ciudades. La economía circular lo que pretende es alargar al máximo la utilización de los medios, de los productos que utilizamos y cuando han finalizado su uso, reutilizarlos, reciclarlos o transformarlos en otros productos que incluso pueden llegar a superar al producto original, de forma que de alguna manera se traslada la economía de la naturaleza, que digamos que no hay residuos porque todo está integrado en cadenas tróficas, pues trasladado a la sociedad, a la sociedad de consumo. Eso es lo que es la economía circular.
Santos Rojo nos explica qué beneficios nos traerá el proyecto WhiteChap.
El proyecto se basa en la creación de 7 plantas piloto con desarrollo industrial para aplicar procesos de economía circular en diferentes tipos de subproductos de mucho tipo. Pues en el proyecto hay desde la reutilización, por poner unos ejemplos, de los pañales de los niños, hasta lo nuestro, que lo que vamos a hacer en la Universidad de Alicante es una planta que se basa en la utilización de larvas de insecto para biomodificar, para biotransformar residuos de origen orgánico, en concreto de origen cárnico, de pescado y también residuos de café.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Alicante.
Y a continuación, repasamos las actividades universitarias más destacadas para los próximos días, como siempre, de la mano de Laida Frasquet y Raúl Valenciano.
El próximo martes 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Universidad de Sevilla se une con la exposición Jóvenes Investigadoras, Palabras que Inspiran. Ya se ha inaugurado en la Facultad de Física y puedes verla hasta el 20 de febrero. También el 11 de febrero a las 10 de la mañana, representación de la obra teatral Científicas, Pasado, Presente y Futuro. Y otras muchas actividades como la foto conmemorativa, cine, gincana y conferencias. Consulta todas las actividades en la página web de la Universidad de Sevilla.
Y seguimos repasando actos universitarios para el 11 de febrero. La humanidad necesita ciencia y la ciencia necesita investigadoras. Es el título del coloquio organizado por el grupo Women for Science and Technology de la Universidad de Navarra. Será el próximo martes a las 13 horas en el Salón de Actos del Edificio de Ciencias de Pamplona. Participarán, entre otras, Viola María Javierre, líder del grupo en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
La Dama de Elche y los secretos de su vestimenta es el título de la conferencia que ha organizado la Real Orden de la Dama de Elche, de la que forma parte la Universidad Miguel Hernández. La ponencia será el jueves 13 de febrero a las 7 de la tarde en el Colegio de Abogados de Elche.
El 14 de febrero a las 7 menos cuarto de la tarde en Ibercaja, Patio de la Infanta de Zaragoza, se preestrena el documental La mujer que soñaba con números, que recoge la vida de la matemática zaragozana Andresa Casamayor, con motivo del 300 aniversario de su nacimiento. Ella fue la autora del primer libro de ciencias escrito por una mujer que se conserva en España. La película está dirigida por Mireia Abrisqueta y en ella ha colaborado el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza.
Hasta el 17 de febrero se celebra el Seminario Permanente de Gastronomía organizado conjuntamente por la Universidad de Extremadura y la Academia Extremeña de Gastronomía. Cada tercer lunes de mes hay una conferencia en el Salón de Grados de la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz. El acceso a este seminario es gratuito con inscripción previa en la web aexgastronomía.es. No te pierdas la próxima conferencia que impartirá José Enrique Campillo. Será el lunes 17 de febrero a las 6 de la tarde. Cocinar nos hizo humanos, el origen de la gastronomía.
Y también el lunes 17 de febrero, el Instituto Tecnológico de Murcia, de la UCAM, organiza las jornadas de emprendimiento, social media y marketing digital. Se celebrarán en el campus de los Jerónimos, de 5 a 8 de la tarde.
¿Te apetece un café? Pues sin plástico. La Universidad Complutense de Madrid se suma al cambio ecológico y vegano. Esta universidad madrileña ha conseguido eliminar los plásticos de un solo uso de las cafeterías de todas sus facultades. Además, ha incluido menús semanales libres de este material y con posibilidades de comida vegana para celíacos y para otras intolerancias. Nerea Díaz Maroto, Inforradio.
Con el objetivo de convertirse en una institución más sostenible, fomentando el consumo responsable, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha anunciado que se han eliminado todos los plásticos no reutilizables que estaban dispuestos en las cafeterías de la universidad. Pedro Porta es uno de los representantes de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, nos habla de esta nueva medida.
En esta nueva medida impulsada por el equipo de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, el objetivo principal es acabar con todos los plásticos en nuestras facultades. Para ello vamos a sustituir estos plásticos por otros productos respetuosos con el medio ambiente y así situarnos a la par de la Agenda 2030.
A partir de ahora las vajillas serán de loza o cristal, los vasos de cartón o material biodegradable y las paletinas serán de madera sin utilizar tapa de plástico. También podrá servirse en vajilla de hojas de palma o fibras de caña de azúcar solicitando una fianza para garantizar su devolución o financiar su coste. A ello también se le ha añadido una nueva integración de menús gastronómicos con los que personas con celiaquía, intolerancia y seguidoras de una dieta vegana o vegetariana podrán disfrutar de una comida en su facultad sin preocuparse por lo que pueden o no comer. Nerea Vileo es una de las alumnas que padece celiaquía y que nos cuenta lo que le parece esta reforma.
Pues sí, ya era hora de que implantasen los menús para celíacos en todas las facultades, porque antes no tenía la oportunidad y tenía que estar comiendo con cuidado. Aunque también es cierto de que solamente podemos comer del menú y me parece algo muy injusto.
Sin embargo, estos cambios traen consigo una subida del precio del menú respecto a los alimentos específicos que sean más caros habitualmente.
Y para acabar, te ofrecemos un paseo cultural por un campus universitario. ¿Pintas o dibujas? Es el título de la exposición que hasta el próximo 5 de marzo puedes ver en Valencia, situada en el semicírculo exterior de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. Es una iniciativa de Acción Cultural Española, el Salón del Cómic, el Ayuntamiento de València y la UPV, Laida Frasquet y Sarizorio, UPV Radio.
¿Pintas o dibujas?
es una aproximación al arte de la historieta del cómic de la mano de 11 autores españoles. Con un lenguaje propio abordan en sus trabajos el arte clásico y contemporáneo. La muestra coincide con una nueva edición del Salón del Cómic en Valencia y está comisariada por Jorge Díez.
Esta exposición, que está pensada específicamente para este tipo de soporte y para estar en espacios públicos, trata de hacer algo que hace el pajarito de Max, de Rey Carbón, que empieza aquí, que es tirar de un hilo que hay muchos en la exposición y que pretende que cada espectador se convierta en alguien que crea también su propia exposición a partir de aquello que le interese más y de los diferentes hilos que se pueden encontrar aquí a partir de las numerosas viñetas, historietas y fragmentos de álbumes que la integran, ¿no?
El recorrido expositivo plasma su mirada sobre diferentes ámbitos del campo artístico: exposiciones, museos, ferias, bienales, artistas, críticos y público. José Luis Cueto es el vicerrector de Alumnado y Cultura de la Universitat Politécnica de València.
Ese carácter narrativo permite contar cosas, permite ser reivindicativo, permite ampliar los márgenes de lo visible y permite pensar cómo es el mundo, que es finalmente algo de lo que siempre se ha ocupado el arte en cualquiera de sus disciplinas.
El cómic nació como un medio de masas vinculado a la prensa diaria a finales del siglo XIX y desde entonces ha sufrido una profunda transformación. Tras las propuestas del cómic underground norteamericano y la vitalidad de algunos autores y editoriales europeos, en los 80 se abrió camino en nuestro país a través de fanzines, autoediciones y pequeñas editoriales independientes. El alicantino Pablo Auladell es Premio Nacional del Cómic 2016 y es uno de los autores que participan en esta muestra.
El cómic es como un enfermo imaginario, ¿no? Siempre está herido de muerte, siempre está al borde de tal, pero bueno, aquí estamos celebrando no su sepelio, sino otra fiestecilla más alrededor de unas páginas y unas viñetas.
Pintas o dibujas, es un paseo por el arte de la mano del cómic y puedes verla hasta el 15 de marzo en el semicírculo del exterior de la Facultad de Bellas Artes de Valencia.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con tanta atención, algo que ha sido posible porque Sariz Orio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Si te apetece, quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sé muy feliz. Adiós. We'll be right back.